Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, mi podcast, en donde quiero hablar sobre sexo, vida y conocer a amigos, expacientes y personas que nos puedan ir aportando un poquito en todo este tema de la educación sexual. Y el día de hoy tengo un invitado súper, súper bacán, un compañero del colegio, súper antiguo, que me ha acompañado toda la vida y que me gustaría que hoy día lo conocieran, que pudiesen saber un poquito sobre su historia y también de todo lo que nos va a contar el día de hoy. El invitado de hoy día es Diego Olmos de Aguilera Muñoz. ¿Cómo estás, Dieguillo?
Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y poder conversar un ratito de los temas que tú dijiste.
Bacán. Oye, un brindis por estar presente.
Bueno, salud, compadre.
Que creo que es súper importante y se agradecen estas conversaciones de antaño y nada, simplemente quiero saber cómo estuvo tu semana. Cuéntame un poquito cómo va la vida.
Fome. Fome, cansado. Todo un treintañero tratando de sobrevivir la vida de adulto joven, pero hay que seguir, pues, compadre. No queda otra, pues. Así es la vida.
Oye, hoy día estamos tomando un vinito.
Está bueno.
Esto estamos totalmente improvisando.
Maravilloso.
Te pregunté qué queríais tomar, me dijiste un vino y dije, bueno, hagamos sí, que el invitado se sienta cómodo y
por ya qué jueves.
No acompañarte.
Ya jueves, compadre. Ya
jueves, bueno. Así que bacán.
Sí.
Oye, Diego, me gustaría partir por algo que suena simple, pero que en realidad como que te recuerdo caleta desde el colegio por eso. Que era que cuando los profesores, porque íbamos pasando, ¿cierto?, como de generación en generación, iban diciendo como el listado, ¿cierto? Y siempre hablaban, por ejemplo, Luis Gavilán.
Sí.
Y había un momento de la lista en donde decían Diego Olmos.
Sí.
Y tú te parabas o replicabas y decías, no, es Diego Olmos de Aguilera Muñoz.
Sí.
Y bueno, siempre me llamó eso la atención. ¿Por qué?
Porque mi apellido es compuesto, pues, weón, y todos se comen el de Aguilera. Igual hubo harto tiempo en el colegio que yo me decía Diego Olmos, pues, hasta que yo creo que era medio weón, pendejo weón, que no se da cuenta que el apellido era más largo, compuesto y toda la cuestión, hasta que le tomé peso al apellido y toda la cuestión, entonces me empecé a decir que yo soy Olmos de Aguilera, pues mi primer apellido. No, oye, un show, porque de repente me llaman de Movistar, Entel, de teléfono, y me dicen, un gusto hablar con Diego de Aguilera. Yo, ya, chavo, le corto el tiro. No, weón, es una paja.
Pero el Muñoz lo incluía yo, ¿no? También, como a los
profes. Sí, pues, al final ya después lo incluía todo completo.
Pero a eso me refería, como que incluía ahí el lado materno.
Sí, pues, sí, el materno es muy importante, pues.
¿Cachai? A eso voy, porque sí, finalmente, pues, como que igual estáis hablando de feminismo, ¿cachai? O sea, como que en definitiva, como de no solamente como recordar al padre,
al papá,
sino que finalmente a ambos. Y sí, eso es lo que me quedó en realidad marcado, más que el compuesto, que lo tenía más o menos claro, pero era el Muñoz.
Sí.
Como que en definitiva, como que claro, al final todos deberíamos tal vez tratarnos por ambos, o tal vez, no sé, tú querías abogado, como elegir el apellido que tal vez más te represente, pero que no esté por defecto. ¿Te hace sentido esto o en el contrario?
Sí, yo creo que es súper importante, porque bueno, ahora existe una ley donde cuando nace un niño o una niña, los papás pueden elegir qué apellido ponerle al hijo primero, si el de la mamá o el papá. Y es súper chistoso porque si los papás están en desacuerdo, se tira una moneda.
Hoy día sí es posible.
Es posible, es posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa también que me han tocado casos? Por ejemplo, lo que pasa mucho, bueno, nace un niño o una niña, el papá se va. La mamá, por ejemplo, después de un tiempo conoce a otra persona y esa persona termina criando al hijo o a la niña o a la hija y piden cambiarse el apellido por el apellido de la persona que los crió, que lo encuentran como su papá, ¿cachai? Pasa harto, pasa mucho. Legalmente es cambio de apellido, no determina la filiación, que esto tiene que ver con los derechos y deberes de los padres. Me puse medio
ladero.
Sí, el abogado. Del abogado, se me salió el abogado que lleva adentro. Pero bueno, es algo notorio, es un cambio súper fuerte para las personas y después te lo agradecen mucho.
Qué bacán eso, porque al final tiene que ver también con la identidad de la persona, no solamente identidad sexual, sino también como de cómo quiero ser reconocido frente a mis pares, frente al otro y conmigo mismo,
sí,
en primer lugar.
Sí, yo creo que yo creo que los papás marcan mucho. Papá y mamá desde chicos siempre son la figura.
O sea, en la teoría, porque en la práctica hay personas que son mamá y papá y que es solamente una figura parental.
Claro.
¿Sí? Entonces como que me parece legítimo que alguien quiera a los dos o a uno solo o tal vez a ninguno y tal vez la abuela, ¿cachai? Entonces como que
sí,
finalmente eso igual influye harto en cómo quieres ser nombrado.
es re importante.
Oye, el otro día estábamos, para que sepa como las personas que nos están escuchando, estábamos carreteando, ¿cierto? Sí, surgió bueno. el fin de pasado, fuimos una fiesta electrónica, y eso también ahí te quiero como preguntar de por qué somos los únicos que compartimos tal vez la afinidad por
la
música y la electrónica como para sentirnos bien, porque nosotros también tuvimos una época con otros compañeros de salir a carretear a tipo fiestas de reggaetón, el perreo, ¿cierto? Mm. Pero como que hoy día te juro, weón, que no me hace nada de sentido y es como que la electrónica, yo particularmente me siento hiper mega libre y feliz porque nadie te juzga, está ahí en la tuya, sí. y no sé, como que yo vibro cada día más como con los beats, por así decirlo, con el bajo.
El bajo.
¿Te pasa lo mismo? ¿Por qué crees que esto nos pasó a nosotros y no a otros, por ejemplo, compañeros o amistades?
Yo creo que es cosa de gusto, weón, finalmente. Pero a mí siempre me ha gustado la electrónica. Yo me acuerdo de que soy chico, no sé, pues te estoy hablando, 18, 19 años empecé por el gustito de la electrónica. Claro, pues en esa época estaba en la U, weón, y lo que más se bailaba era reggaetón. Entonces uno igual, sí. A mí igual me gusta el reggaetón, perreo hasta abajo, hasta el menos 5, sí. ¿Cachai? Toda la weá. Pero hace tiempo que me fui en la bola de la electrónica y no sé, como que uno se encuentra con uno. Es una bola súper mística.
¿Estás más presente?
Claro, sí, me gusta más que el reggaetón. Hay algunos reggaetones que ya son medio hasta misóginos, medio machista. Entonces, igual es bueno el reggaetón.
Sí.
Porque estamos con weas, así entretenido el reggaetón. Pero en la electrónica yo me siento más uno, más yo, me encuentro conmigo, es diferente.
A mí me pasaba de que con el reggaetón va a sonar súper machista y retrógrado y todo, pero es como que terminaba en un modo cacería, como joteando, o más que joteando, como con la necesidad...
De buscar una mina.
De buscar a un otro o una otra para poder pasarlo bien.
Sí.
En cambio con la electrónica es como... me importa nada el otro, me importo yo, y si con el otro danzo o como estábamos el otro día bailando súper en buena onda, se genera una sinergia, pero no lo necesitas.
Claro.
Es muy diferente vincularte desde la necesidad que desde el placer o simplemente el gozo de disfrutar una música o un momento.
Es como, es verdad, weón, porque yo me acuerdo como que uno estaba escuchando los reggaetones como que andaba desesperado buscando a alguien para sacar a bailar.
Pero es que te dice la letra.
Y poder pinchar, pues, sí, bueno. Poder...
Siempre es un vínculo. El reggaetón no te dice, estoy solo, no sé.
No, es verdad. Y cuando no iba mal, uno se frustraba y decía, puta la weá, me fue mal, no encontré a nadie.
Uy, qué cuático eso. Qué cuático valorar la noche, cacha, por no haber tenido un vínculo con un otro.
Sí,
es, me fue mal. Porque no me comía a alguien o porque no bailé con alguien.
Sí, bueno, es verdad esa cuestión.
En cambio, el electro, como que no podí decir, me fue mal. O sea, a menos que no hayas estado conectado contigo o no hayáis bailado o haya habido algún elemento externo que te haya, no sé, como mermado el carrete, pero...
No, pero de repente no te pasó igual. A mí me pasó lo de hoy cuando fuimos de raza, cuando tocó Félix Sumastre, que está este weón tocando. Que el weón, era buena la música, pero llegaba como que le faltaba como el final para llegar al peak, no sé. Era, iba como arriba, subiendo, y se quedaba ahí. Llegaba como una meseta y después el weón no seguía. No sé, como que faltaba como el ¡pa! La explosión final de la weá.
Qué interesante, Dieguiño, lo que estáis hablando, porque si esto, y estamos hablando en un podcast de sexo, el sexo es eso también, que al final no hay que quedarse pegado en un ritmo, pa, sino que es... en los vaivenes, en la meseta, que justamente es parte de un concepto que se llama respuesta sexual, pero es justamente surfear la meseta. Y a veces te gusta estar en un ritmo más rápido, súper válido, y a veces te gusta estar en un mood más lento. Yo te comentaba de que justamente el grupo que más me gusta es Afterlife y que es tecnomelodic, como por así decirlo, como viajar, por así decirlo, como meditar bailando. Entonces como que me encanta eso, bajar y luego subir, pero luego bajar. Y siento que en el sexo, al menos desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, como que me gusta caleta variar de ritmos. ¿Te pasa esto o en general tú eres más como de una línea?
No,
solo lento, solo rápido, no sé. Como que, ¿cómo relacionáis la música al sexo? A ver, te hago esa pregunta.
Buena pregunta, weón. Pero yo creo que depende, porque de repente como que un reggaetón puede ser como algo más intenso, más rápido. Y otra música, como decís, esa electrónica que habláis tú, puede ser como más lento, como más, no sé cómo, a ver cómo explicarlo, como disfrutar más del momento, así como, más cariñoso, es lo mismo, a mí me pasa mucho también, ¿cachai? Siento que el sexo tiene muchas formas, Y no es solamente, no sé, ese sexo salvaje de que mucha gente habla, hay muchas veces que es tierno, es amor, ¿cachai? Y se expresa así, lo veo yo así, ¿cachai? Y depende siempre del momento, de la persona con la que uno está. Y con la misma persona con la que tú estás, puede ser de las dos formas, y de las dos formas es rico, ¿cachai?
Totalmente, yo creo que ese es un buen punto como para llegar como a un punto en común, como que no es que esté mal el reggaetón, ni tampoco bien la electrónica, es como que al final cada uno tiene que ir viendo lo que le resuena en ese momento y en ese contexto. Me pasa mucho que pienso en eso, o sea, como que tengo muchos pacientes que es súper mega válido una mañanera rápida, sí. Y en la noche, el mismo día o al otro día, ritualizar con un vinito, con una conversación, sí. Con una cita. Y no es que esté bueno uno ni el otro, sino que somos seres adaptativos. Sí. Por lo tanto, nos adaptamos, sí, al contexto y a la situación.
Dicen que el ser humano se demora 21 días en crear un hábito.
Exactamente.
21 días. Pero a mí, una incidencia, a mí no me gustan las mañaneras, weón.
¿Por qué no?
Que son muy rápidos, weón. No me gusta.
Pero está perfecto, porque te conocí. Y sí, al final es un tema como que me encanta, que es hablar de sabiduría. Sabiduría es finalmente conocerte. Y sabiduría sexual es tenerla clara y finalmente entender por qué no te gusta. ¿Por qué no te gusta, Diego?
Porque es rápido, es como ya rápido, ponte vuelta. No, a mí no me gusta esa
weá. No disfrutáis
algo
rápido.
No disfruto, no. Pero lleva años lo que tú decís, pues sabiduría sexual no es de un día para otro. Sí. Pues cuando uno parte, pues weón, desde
me acuerdo. Ensayo y error, pues weón.
Ensayo y error, pues weón, cuando uno pierde la virginidad. Igual es un paso, uno se sentía bacán cuando ya perdía la virginidad. Yo siento que yo he leído por ahí, no sé si tú me puedes corroborar, porque que el hombre pierde la virginidad ahora promedio 14, 15 años, me parece. Yo la perdí a los 17. Uh-huh. Yo era grande para la época en que la perdí. Yo tengo muchos amigos que tenían 14, ¿no? Hasta un amigo tenía 13, pues, weón. Y yo decía, pero weón, tan joven. Sí, weón. Justo eso yo dije. Pero ahí está ahí, weón, recién saliendo como el capullo, pues, weón. Está ahí.
Oye, qué buen tema. Y cacha que toda la vida, compañero, y nunca habíamos hablado de estos temas. Es súper cuático y me gustaría abordar eso también del colegio, de la educación, pero ¿te gustaría compartir cómo fue tu primera vez, como a grandes rasgos?
Sí, a grandes rasgos fue...
Para que la gente entienda, sí. Y a ver si le hace o no sentir.
Fue raro, weón. Yo creo que fue emocionante porque uno se siente que dio un paso, weón. Uno ya soy hombre, ¿cachai?
¿Ya?
Y me pasó que la primera...
¿Tú te sentiste así?
Sí, pues yo me sentí como... De hecho, nunca se me va a olvidar porque al otro día fui al colegio y estaba así, riéndome solo, me reía solo, weón.
Pero fue como una imposición social de lo típico que es como el hombre tiene formarse. O tú literal de adentro
yo me sentía como... así como con esta weá interna, como que te sentí
bacán. Porque tú cachai que biológicamente no cambió nada.
No, no
cambió. Es ego.
No cambió ni una weá, claro, el ego, weón, del hombre. Sentiste ya grande, weón, que perdiste la virginidad y toda la cuestión. Pero me sentía bacán conmigo y me pasó una weá súper loca, que yo siempre la cuento cuando... Yo no me fui la primera vez.
Ah, no.
No, weón, no me fui.
Dale.
Y no sé por qué. Yo creo que... Porque hay gente que me ha contado que, weón, van a la primera vez y, weón, y un minuto, 30 segundos y pa, y te fuiste al toque, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver con la emoción, el paso que estáis dando. Siempre me he hecho la misma pregunta, weón, y esa respuesta es la que he encontrado el día de hoy.
Bueno, te estáis conociendo. Sí, si fue la primera vez, ¿cachai? Como que se dan varios procesos. Pero lo importante es que lo disfrutaste y creo que eso está buenísimo. Sí. Como que quedó capturado en tu memoria de que el sexo o el vincularte sexo efectivamente está bueno, es cool y te hace
además que
hombre, por así decirlo, que está interesante eso. Si
era mi primera polola, la primera vez que daba con ella fue lo primero para todo, weón, ¿cachai? Entonces igual esa persona, bueno, pasaron muchos años, cada uno hizo su día, marca, weón, marca. Porque marca después, no marca cómo vaya a ser tú después tu vida sexual, porque viene con lo que hablábamos, yo decía recién, de la sapiencia sexual y cómo uno va creciendo y conociéndose, y conociéndose cómo interactúa con los demás. Pero es un paso importante para la vida, de tanto de la mujer como del hombre, ¿cachai? Y yo creo que es aún más importante para la mujer.
¿Por qué? ¿Por qué haces la diferencia?
Porque la mujer es distinta al hombre, uh-huh. La mujer no se excita como nosotros, que somos visuales. La mujer necesita una pila de otras, distintas formas de excitarse, de excitación sexual, ¿cachai? Uh-huh. Lo que yo sé, lo que yo veo, es de mi opinión, ¿cachai? De lo que me he visto con la experiencia, ¿cachai? Es distinto al hombre. El hombre es como más bruto, más bestia de repente, ¿cachai? Entonces es distinto.
¿Te gustaría que te compartiera mi primera vez?
Uy, pues compadre,
Esa cacha
cuente nomás.
que nunca la he contado, ahora
Cuente.
que justamente, o sea, si tú contaste la tuya, como que me gustaría compartir esto que de verdad, o sea, nunca lo había comentado y es súper diferente, por eso como que también da una comparación o como otra perspectiva. Yo también me inicié sexualmente a los 17 años. Yo no sé si tú te acordáis mucho, pero yo en el colegio como que igual viví un cambio psicológico de personalidad, como que era como bien del grupo, como, ¿te acordáis? Como así como de los ñoños, por así decirlo, y era como que yo empecé a salir a carretear y no sé qué, y la gente me hizo bullying a cagar y me dijeron, no, tú eres weón de este grupo como ñoño, quédate allí, y
Sí,
yo quería ser
weón.
cool y quería conocer chicas
Tú te
y
pegaste un salto, yo creo que fue como de segundo para tercero medio,
sí.
pero radical, pues, weón. Era yo otro. Y yo me daba cuenta y lo hablábamos con
Sí,
la
pues,
gente.
no, si
Decía,
lo tenía
y
claro.
yo decía, ¿qué le pasó a este weón? El manso cambio que se mandó este weón.
Bueno, justamente en ese periodo de cambio, me acuerdo que uno salía a carretear y yo obviamente tenía N ganas de finalmente como de iniciarme. Miento. Yo a los 17 di mi primer beso. Yo no tenía pareja ni polola ni nada, porque yo era, y esto tal vez mucha gente lo hace sentido, como que era invisible en el colegio. ¿Cachai? Es súper cuático porque
Sí.
en el fondo no era cool. Yo me escondía. Es muy cuático esto que te voy a decir, que es como que miraba del segundo piso cómo disfrutaba el resto. No era
Pero
protagonista, era como secundario.
lo único que, no te interrumpo
Sí,
más, lo único
dale.
que digo, el colegio marca, pues, weón, el colegio marca la
Totalmente,
personalidad,
totalmente.
los compañeros te marcan, pues, weón, ¿a
Sí.
cuántos compañeros le hacían bullying
Bullying,
o le
weón.
hacíamos bullying?
Personas que se fueron
Sí, pues,
y uno se
weón.
da cuenta y toma conciencia después. Por lo mismo, por la sabiduría. Uno es pendejo. Y literalmente adolescente de adolecer, competencia cognitiva, mental, emocional, uno no sabe, uno
No, bueno.
improvisa.
O sea, si yo
Y a
pudiera
veces
volver.
improvisación hace mucho mal.
Sí, pues, yo pudiera volver al pasado, a la época del colegio. A mi yo joven le debo un charchazo, weón.
Sí.
Cambia, tonto, weón. La weá no es así, ¿cachai? Pero es experiencia, pues, weón.
Sí.
Finalmente es experiencia.
Experiencia y que más la reflexión lleva a la sabiduría, o sea, tenerla acá, porque podéis tener miles de experiencias, pero al final no cambiáis nada
No,
tampoco, si
pues.
es que no lleváis ese proceso de introspección que me encanta.
Exactamente.
Bueno, volviendo a los 17, y para contarte también, porque no lo conté en su momento, yo empecé como a salir a fiestas como de colegio,
Sí, me
como con
acuerdo.
los de Viña, porque tenía un nexo de vóley y no sé qué, y en
¿Verdad
un
que jugaba y
momento,
volei,
güey,
pues,
sí, pues,
weón?
jugué vóley. Esa era la manera en que yo destacaba
Claro.
socialmente y me sentía como feliz.
Si
No era por las
eres
notas,
súper bueno, pues,
sí, pues,
weón. Eres
pero
súper
por eso,
bueno.
no era por las notas, no era por ser, no sé, agraciado, era ni ser chistoso, era simplemente porque jugaba vóley.
Démosle la
Y
gracia
eso
al
me daba.
volei, negro. Démosle la gracia al volei.
Exacto. Ya, pues, y el vóley me hizo llevar a estas fiestas de colegio, etc. Y me acuerdo súper bien que una vez salgo y estaba como súper nervioso, salgo a bailar a una chica, me dice que sí. Empiezo a bailar y nunca me voy a olvidar de este momento, Diego, que me dice, oye, ¿y tú sabes bailar? Y me deja así como,
Chucha.
literal, como que lo hice pésimo. Me dijo, sorry, next. Y me deja así, y me deja frío. Y yo como que, uy, como, qué pésimo, porque nadie me había enseñado. Y bueno, la cosa es que después empecé a seguir saliendo solo. Esto es súper importante. O sea, no tenía un amigo, un partner, como que iba conociendo personas y todo. Y adivina cómo me fue.
Bien.
Pésimo.
¿En
Me
serio?
siguió yendo
Puta
mal, me seguían rechazando, me seguían mirando así, hay cachado esa sensación
Sí,
de las
weón.
chicas cuando dicen no, pero no un no
Es como.
sonriente, es un no con asco,
Eso,
es un no así
como.
como ¿quién herí? ¿Quién te creí? Una
Que
cosa
como que
así.
te disminuí, que hay como un enanito ahí,
Sí, mal.
weón, y vomitado, una wea
Yo creo
así.
que en la fiesta número 7 u 8, o sea, harto rechazo, ta 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 ta, ta es donde en Valpo, en una fiesta Pokémona, finalmente doy mi
¿Eres
primer
Pokémon,
beso. Sí,
weón?
era
Me
tú.
estás
Tuve que adaptarme a las circunstancias
weando.
con chasquilla y todo. Y fíjate que si profundizamos en los Pokémones, está súper interesante esta conversa. Yo creo que los Pokémones fueron la primera generación o movimiento social que apuntó a de real, real, pragmático feminismo. Porque el hombre se alisaban el pelo, se cuidaban y las mujeres andaban con boxer. O
Sí,
sea,
vos.
hey, literal, un movimiento social. Desde los jóvenes adolescentes que
Era
estaban
G.
diciendo las chiquillas se podían pinchar o besar o, como se
El
decía,
Ponceo.
poncear a otros chicos o chicas, ¿cierto? Y no pasaba nada, no era mal visto
Sí, vos.
en el espectro de el Pokémon. En cambio, la otra
Es que yo
tribu
siempre he
no era tema.
pensado. Sorry.
Así que grandes Pokémones.
Sí.
Bacán. Hay que sentirse orgulloso, ¿no?
Habían varios Pokémon en el colegio, pues, weón. Y pegó harto en el colegio el agua de los Pokémon, pues, weón. Sí. Y los Pelolais, que también está lleno de Pelolais en él.
Sí, pues, y el Pelolais, fíjate, muy interesante, porque si hay hegemonía, si hay reglas. Es mal visto un Pelolais, entre comillas, ponceando, ¿cierto? Como que...
Sí, po. Pero es que siempre he encontrado una weá, porque bueno, al final el puto es de uno y uno puede hacer lo que quiera con el puto, po,
weón. Es que finalmente, ¿cachai?, somos seres humanos, sí, y tenemos pulsiones, y la sexualidad es una de tantas. Entonces, yo creo que no sé si está tan bien categorizar o clasificar, al final somos seres humanos, sí, y finalmente estamos vivos, es como, y podemos sentir.
Y todavía pasa mucho esa weá que el weón que se agarra muchas minas es el weón bacán.
Y la mina que se agarra muchos minos...
Sí, po.
¿Cómo es?
Le dicen la puta sorry, pero es verdad, la puta. Y esa weá encasillar, sí. Yo no encuentro, weón. Sí. ¿Qué tiene que la mina le guste y al weón le guste? Si es normal, ¿cachai?
Bueno, y en esa misma línea, y para no dejar a la gente como con la duda...
Verdad, por favor, te voy a contar tu historia.
Voy pasando de 18, 19 años. Sí, estamos en un local X.
¿Qué local?
Y está impresionante, en el Balma, en Balco.
Oh, weón. No, weón, yo no alcancé a ir.
Ya, el Balma, en donde había una escalera y como que... Ya. La cosa es de que... Es muy cuático porque ya tenía como cierta habilidad, ya estaba bailando, por último como que podía bailar reggaetón.
Ah, ya bailaba ahí.
Ya bailaba, como que me decían que sí. Y me acuerdo que saco a bailar a una... Mentira.
Ya, pues, bueno, déjate mentir.
No, porque me estoy acordando, estoy como... quiero que me entendáis mi proceso, como que digo, a ver qué venía, pero en realidad, uy,
momento. Tenéis medio bloqueado el momento, güey,
No. Y esta chica me agarra la mano. Y yo así como, wow, como hay iniciativa, como que tú sabes que eso no es lo común. Normalmente un hombre, el que tiene que buscar, las chicas hacen la linda,
chivo.
Y empieza el cortejeo. En este caso, ella busca la iniciativa.
Qué rico.
Me gusta, me llama la atención, empezamos a bailar. Te juro, no deben haber pasado ni 10 minutos. Y siento una conexión total, total con esta chica. Y en un momento me dice, vamos para afuera. Salgamos a caminar, vamos.
¿A todas?
¿A dónde? No sé. No tenía,
pero vamos.
No tenía plata para motel, no tenía nada, porque tú cacháis que a esa edad como que uno está súper luchado.
Weón, un motel no te alcanzaba ni con cuál tenéis para la micro.
No
sé, weón.
¿Debe salir cuánto? ¿25 lucas? ¿20 lucas?
Ahora.
En ese momento no tenía ni 5. Yo en ese momento salía con 5, con 10 lucas.
Si uno salía con 10 lucas y volvía con plata, pues, weón. Sí, pues. Uno volvía con plata a la casa.
Oye, ya, pues entonces salimos. Y empezamos a caminar como para Errázuri. Y desde Errázuri vamos allá. Pero intuitivamente, solo conversando, conectando, arreglando el mundo. Muy romántico, muy raro.
Qué rico.
Muy caliente y muy romántico a la vez.
Más rico todavía.
Muy raro. Muy raro. Vamos llegando y vamos llegando aquí a la estación Barón. Y me vaya a creer que en la estación Barón, te estoy hablando 3 de la mañana, no había nadie. Es como te estoy hablando como por el BTP.
¿Cachai? Ah, ya, sí.
En las rocas. Vamos a ese lugar, nos empezamos a besar, nos empezamos a tocar. Y yo te juro que estaba así como nervioso, súper ansioso, porque no había tenido nunca un encuentro sexual. Y esta chica, que era mayor que yo creo que debe haber tenido 25, 26 años. Aprox, le estoy echando menos de 30. Yo imagínate, un cabrito de 18, 19.
¿Viste Futurama alguna vez?
¿Ah?
¿Viste Futurama alguna vez?
No.
Hay un capítulo, puta, que... Muerte por snus. No hay cachai ese capítulo.
¿Pero cuál es la talla? ¿Cuál es la talla, po?
Es que eran unas minas grandes, gigantes, que se agarraron a unos buenos y los mataban a cacha, ya. ¿Cachai?
Pero aquí no me mató. Me hizo el amor.
Ya. Ah, chucha.
Y esto es muy importante, porque mira, esta chica...
¿Ya fierro pelado?
Esta chica se tomó la delicadeza de ir súper lento. Yo creo que me leyó. Yo incluso hasta el día de hoy tengo la teoría de que cachó que yo, no sé, tal vez no tenía experiencia sexual y como que me quiso iniciar.
Qué bacán, weón.
Utilizamos preservativo. Y te lo juro que para mí fue súper incómodo porque voy a decir una cosa que no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Voy a ser mega hiper sincero. Me utilicé el preservativo, me hizo una felación con el preservativo. Wow, como todo el rato, como... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Qué rico. Y como con este frío, como por así decirlo, como muy presente también, ¿cachai? Y cuando llega el momento de luego el coito, la penetración, no sabía
¿cómo?
Dónde chuntarle. No sabía. O sea, como que ella se pone como en cuatro, las rodillas, weón, así como que...
Echa mierda.
Echa mierda porque está en roca.
Sí,
está, ni siquiera en arena.
En roca la weá.
Y te lo juro que no pude, Diego. No pude. Y esta chica, muy amable, muy, muy... Quiero que te imagines así como, tranquilo, está todo bien, como calma.
Qué bacán,
me agarra y empieza, fum, a subirlo y lo encaja. Bueno, y yo así como, uff.
Ella sabía, Diego.
Sabía. Lo tenía claro. Y fue tan hermoso, fue tan torpe, en verdad, desde mi parte. Pero te lo juro que esto, yo sé que es raro, rayos los freaks, pero en definitiva fue una experiencia la raja.
Es que
me sentí amado, me sentí follado y sentí una compenetración súper profunda.
Literal.
Te lo juro. Y para mí, ese momento marcó, te lo juro, o sea, yo hasta el día de hoy me acuerdo de ella.
Pero
no voy a creer que nunca más la vi en mi vida. Esta chica...
A pensé que ella tenía el tatuaje.
No. Pero te lo juro que no sé si fue ella o yo como que estoy pensando... Agarró el Ruch, güey. Y me escribió ese número.
En
ese momento creo que no había ni celo, estaba en los Nokia, no sé. Y me escribe el número.
¿Ya?
Y me lo escribe.
¿Ya?
Güey, ando con un polerón, llego para la casa, llego. La agua corrida.
Puta, weón, no sé, qué mala wea.
Nunca más la vi. No sé ni cómo se llama, no sé su apellido, no sé nada. Solo sé y recuerdo en mi memoria, y créeme que no fue un sueño ni una imaginación, que fue la manera en que yo me inicié. Y te lo juro que lo agradezco caleta. Así que
no sé
dónde esté esta chiquilla.
Dale las gracias, aprovecha.
No, de verdad, o sea, yo le agradezco caleta. Y te lo digo todo esto, ¿por qué? Porque veo en consulta de que las primeras veces te marcan, Diego.
Sí.
Fundamental. O sea, una mala primera vez te condiciona.
Sí.
Hacia la aversión, hacia el cuidado, hacia el miedo. Y una buena primera vez te acerca, obviamente. Te está diciendo como, hey, está bueno el concepto. Probemos más, juguemos, disfrutemos.
Y que le hagas esa weá porque la sexualidad, bueno, yo ahora que estoy más grande, no viejo porque no me siento viejo, más grande me siento, es tan linda, pues, weón. Tú te dedicas a esto, pues, weón, sí. ¿Cachai? Claro, veis un área distinta, pero es tan linda la sexualidad cuando uno la puede vivir plenamente, weón, y tranquilo y contento, ¿cachai?
Sí.
Es bacán. A mí me gusta.
¿Tú te sentís que eres pleno sexualmente hoy en día?
Sí. Sí, siento que los años me han llevado a ser un...
Pero fíjate, los años. Entonces, en un momento no lo era.
Sí,
me
claramente.
Me gustaría hablar contigo como el colegio. Nosotros, para poner un contexto, estuvimos en un colegio católico, cristiano, apostólico, romano.
Toda la wea.
Los padres franceses, si es que lo conocen. ¿Cómo crees que fue la educación sexual
pésima
que recibimos?
Sorry,
sinceramente,
que... pésima. Pésima,
yo me acuerdo un video que nos pusieron en media, pero que era...
Pero, weón...
Rayaba en lo absurdo.
Sí,
que era como unos animes o monitos.
Yo me acuerdo la primera clase de sexualidad en el colegio, digamos, como en octavo básico.
Yo no me acuerdo.
Yo me acuerdo, weón. Ver, me acuerdo. Y nos llevaron a una sala y te acordás que...
Y era
ahí retorrante porque eran estas teles antiguas grandes, weón, como más pesadas que la chucha.
¿Ya?
Y nos pusieron una clase sexual y me acuerdo que éramos tan pendejos que decían pene y nosotros nos rayábamos.
Eso
weón era, weón.
Como que... Decía ahí la palabra y era vergonzoso, o sea, era como, estáis diciendo lo peor del mundo. Siendo que hoy en día, ¿cachai? Que debiese ser lo más normal.
Sí,
es como hablar de codo, pie,
o sea, yo creo que la educación sexual, bueno, uno, los papás.
¿Te educaron en tu familia? En
sí,
mi casa, en mi casa no.
En mi casa sí. Mi mamá. Mi papá como que le daba cosa a hablar conmigo, weón, ¿cachai?
¿Podéis contar un poquito eso? Como...
Puta, es que una vez trató de hablar conmigo y me acuerdo que me preguntó ¿cómo nace la boba? Y yo le dije, por la vagina. Y dijo, ah, chucha, me cago este weón. Y nunca más habló conmigo de tema sexual.
Él pensaba que casi que te iba a decir las gaviotas.
Claro, no sé, weón, la cigüeña que viene. No, sí, weón, ¿cachai?
La cigüeña.
La cigüeña, weón. La gaviota.
Es que aquí llegan puras gaviotas.
Es que tú vivías aquí, weón, compadre. Aquí no hay paloma, aquí hay gaviota, weón.
Cigüeñas.
Y... siempre con mi vieja hemos tenido una buena relación,
bueno,
de conversar, de comunicarnos, y ella me explicaba el tema sexual y toda la weá. Ahora, nunca me enseñó cómo ponerme un condón, pues, weón, ¿cachai? Esa weá.
¿Te hablaba más desde la teoría, tal vez, que de la práctica?
Sí, yo creo que me hablaba más de la teoría de la práctica, ¿cachai? Y en el colegio yo no me acuerdo.
Entonces, a ver, entonces pasamos por el colegio y en el colegio
poco.
Ambos declaramos que no, cero, chao. Y hasta vergonzoso, o sea, como
profe, es que yo
como,
creo que tiene que ver
con... Había ciertos profesores que era como... Que no te daban la confianza, aparte.
Sí, po. ¿Cachai? Y aparte que era colegio católico, pues, weón.
Sí.
Entonces esa weá de que como que el sexo...
Es como... Qué cuático cómo nos afectó. ¿Te acuerdas que hubo un momento, no sé si eran todos los viernes o era un viernes de cada mes, que teníamos que ir a la iglesia?
Ay, los primeros viernes de cada mes, weón, era...
Esa cuestión.
Ay, qué weón.
Dios
qué weón está aquí. Está aquí. Y todo el colegio era weón.
Como...
¿Cuántas veces me retaron porque estábamos weando? Porque nos estábamos riendo, toda la weón, ¿caché? Bueno, pero, puta, nos criaron ahí, pues, sí. Weón. Yo, por ejemplo, digo... Me voy a salir un poquito del tema, pero lo mismo.
No, sí.
Yo digo, ¿para qué chucha me confirmé, pues, weón? ¿Tú te confirmaste o no?
Sí, pero igual que tú, por una presión social de que debo hacerlo.
Porque todos los buenos estaban confirmados, sí. Entonces, yo también. Y me acuerdo que no se confirmaron como...
Pero no es una confirmación del sentir, no, del corazón, de una efervescencia.
Además
en
que ese,
relación a la creencia.
Ese tema de la confirmación debería ser grande, pues, bueno, a los 20 años,
por
una
lo
huevo.
Mismo, y no sé si te hace sentido este tema de sabiduría. Cuando dejas de adolecer, cuando ya tenés un criterio.
Sí,
pues, entonces,
bueno.
Una muy buena pregunta. Y esto, incluso, aunque nos salgamos del tema, en lo legal. En los juicios, oye, alguien que comete un delito antes de los 18, ¿tiene el criterio? No,
bueno,
sé, son preguntas interesantes.
La responsabilidad penal adolescente, no me dedico a penal, ¿cachai? Pero parte, me parece que de los 14 en adelante, ¿cachai? Y de 18 para arriba ya te condenan como un adulto.
Pero es interesante porque finalmente es una pregunta retórica, no tenemos por qué responderla, pero ¿hasta dónde somos responsables de nuestros actos? Por ejemplo... En las relaciones de pareja, ¿cachai?
Claro.
Como por ejemplo en, ay, genero celos, es como, ay, que estoy aprendiendo, estoy improvisando. Es como, ¿hasta dónde, cierto? Soy culpable de mis actos versus los que me están imponiendo la sociedad, mi familia, la estructura, y finalmente digo, no, pues, yo
es que
soy
yo
100%
que...
mega responsable.
Es que ahí
¿en
yo
qué
creo
edad,
que...
en qué momento, cuándo se genera ese antiguo?
Ahí yo creo que tiene que ver el tema de la madurez, pues, bueno, cuando ya no te dejáis llevar por lo que dicen los demás, o por lo que hacen los demás. Cuando uno va
¿Y tú
madurando.
¿Crees que se logra eso en algún momento de la vida?
Yo creo que sí. Yo creo que uno lo va logrando con el tiempo, finalmente. Uno lo va logrando. Cuesta, porque viene la crítica, el... Oye.
Y porque vivimos en la sociedad, o sea,
sí,
igual tu trabajo... O sea, igual yo creo, en mi opinión, que igual te comparas y compares consciente e inconscientemente. Justamente nosotros somos compañeros, entonces como que... Y ese tema también me gustaría tocar contigo un poquito más adelante, que es... Justamente, tú tienes un hijo.
Sí, pues.
¿Cachai? Entonces, uno ya está en esta generación donde dice, chucha, nuestros compañeros se están casando. Están teniendo hijos.
Claro.
Y yo no. Entonces, ¿cachai? Como que viene una presión social.
Sí,
por así decirlo, no presión como que esté mal, pero sí como, ¿será lo correcto? ¿Me hace sentido? O sea...
Yo creo que...
¿Qué pensáis?
Eso se daba más antes, weón. Ahora ya no... Yo por lo menos no lo veo como un... Para mí no es una presión, ¿cachai? Pero sí siento que hay mucha gente que llega, no sé, a los 30 y dice, chucha, no estoy casado.
Sí.
Chucha, no estoy pololeando. Chucha, vivo solo. Chucha, no tengo hijos. Chucha, con cuerda, no tengo ni perro. Puta,
y
entonces...
Vivo con mis papás. Y
claro, vivo con mis papás, weón. Pero, weón, finalmente, cada uno a su tiempo. Si por algo pasan las cosas.
Me gusta eso. O sea... Cada uno a su tiempo, o sea, me hace mega hiper sentido eso, como que al final tu realidad es distinta a la misma, pese a que hayamos vivido en Valparaíso, en un colegio, con los mismos profesores,
claro.
Con los mismos compañeros, porque tu realidad la estás construyendo desde tu vereda,
claro.
Versus la mía. Lo que me pasó a mí fue diferente, porque tú eres un chico más popular. ¿Cachai? No necesitaba.
Ah, no era popular.
Era popular.
No, weón, déjate de hablar, weón.
Desde cuarto básico bailaba y hacía.
Siempre bailaba, todo, weón, weón.
Sí.
No era popular en el
sí,
colegio.
Popular
era, no sé, weón.
Era popular, acepta.
No, yo no era popular. Era un weón. Era como, ¿cómo podríamos decir? No era BC1, era C2, C3. Era un weón piola nomás, weón.
Bueno,
no era...
Bueno, la cosa es que imagínate, pues yo te admiraba y decía, oye, qué tipo con habilidades sociales y blandas. Cosa que yo no tenía y que después la empecé a desarrollar por calle, a porrazo.
Y esa weá sí que sirve, weón.
Totalmente.
Tener habilidades blandas, con lo que mucho se busca ahora en las pegas. Tener habilidades blandas,
porque
weón.
Lo duro y lo técnico es cosa de capacitarte, es un curso, es economía, básicamente.
Economía,
te pagan y aprendes. Sí. Pero justamente las habilidades blandas creo que son súper importantes para vincularnos con otros. Porque en el trabajo no es como que eres otro ser humano. Seguís siendo Diego,
tú.
Otro rol y... Eso mismo también en las parejas. O sea, en las parejas es mega importante negociar, conversar, entender, comprender.
Escuchar, weón.
¿Cachai?
Y esa weá que cuesta de repente,
sexo,
weón.
Y en el
es
sexo
lo mismo.
Es mega hiper importante. Porque al final, con dos pulsiones distintas, con dos deseos distintos, con dos panoramas distintos, ¿cómo vais llegando a puntos de acuerdo o a resoluciones finalmente. Sí, bueno. Y creo que es súper importante. Oye, ¿quería ir al baño?
Sí, bueno.
Anda al baño.
Ya, vale, gracias. Dale. Vengo al tiro.
Dale. Oye, me parece súper interesante lo que estamos hablando con el Diego, porque en definitiva el Diego es un compañero del colegio. Como ya lo hemos escuchado, como que pasamos muchas cosas similares, pero igual siento que somos súper diferentes. Él empezó una carrera como de abogado, de leyes, y yo de psicología, ahora estoy como en la sexología, y en definitiva como que me hace pensar de que es bueno tener estas conversaciones, de repente ver amigos del colegio o de la infancia que de cierta manera te recuerden como tus orígenes. Siento que está bueno tener estas conversaciones como de vez en cuando, porque te recuerdan a quién eres o quién eras y te ayudan a poner también como cable a tierra. Así que ojalá que las personas que nos están escuchando como que tengan esa posibilidad. De vez en cuando, no digo que necesariamente siempre, reencontrarse con ex compañeros, porque en el fondo te ayudan a despejarte y a encontrarte contigo mismo o a recordar quién eras y a quién estás siendo. Piénsalo.
Ya, compadre.
Volvimos. Diego, estamos hablando de todo esto que has ido aprendiendo. Estoy bien, sí. De toda la experiencia que has ido desarrollando, de la importancia, ¿cierto?, del sexo, etcétera. En el colegio, ¿qué cosas te llamaron la atención vinculándolo a la sexualidad?
Yo creo que el colegio era hipersexualizado.
¿En serio?
Sí.
A ver.
En todos los bailes, las niñas cómo se vestían, uno cómo andaba, siempre. Ahora siempre las conversaciones. Es que una época complicada, pues, como así.
O sea, plena adolescencia, plenas hormonas a full. Hormona, el despertar,
básicamente. El despertar sexual, pues, y se nota mucho
en todo. Cuático, ahora quiero decir, porque mira, en el despertar es donde la organización, que era el colegio, y que le pasó a muchos de nuestra edad, era el menos preparado, o el menos competente. Sí, y finalmente cada uno se la arreglaba como podía con su familia o con pares.
Claro. Y yo siento que era hipersexualizado en todo sentido, porque uno finalmente, en esa época, ¿en qué andáis pensando?
En sexo.
En sexo, pues.
En pajas.
En pajas. Métale paja, para que estamos con weas, así es la cuestión. Si no vengan con weas que nadie se... No, si wea, uno se mataba paja en esa época. Sí. ¿Cachai? Entonces, todo gira en torno a eso. Yo creo que la vida gira en torno al sexo.
Me acordé de algo.
¿De qué te acordaste? Hablamos
el otro día ya.
¿De qué cosa?
Dime tú si quería hablarlo, si no,
¿de
no
qué,
sé.
¿Qué chucha?
Hay una cosa muy interesante y estoy seguro que la gente... Estoy seguro que todos lo van a pensar, aunque no lo diga. Y era ese momento de la ducha después de educación física.
Ah, sí,
y era acuático porque algunos se bañaban, otros no, otros se lavaban solamente las axilas y como que después iban a clases como...
baño de hombres, contexto.
Fétidos o hediondos, ¿cachai?
Claro.
Y a mí, y obviamente ahora la podemos hablar como con total altura, mira, pero me pasaba, parto por yo, tirarme como a la piscina. Y yo me miraba y decía, chuta, como que tendré un problema, la tendré chica, no sé qué. Sí, y claro, pues después con la sexología y obviamente entendí de que hay dos team. Team carne y team sangre.
Es verdad.
Y team carne, para que la gente entienda, son aquellos penes que están en un estado de reposo en erección.
Claro.
Y en general se le ve la sangre y es cuático, porque visualmente es como, uy, como que la tenéis grande.
Tremendo manguaco.
En cambio, el pene de sangre es como más chico, definitivamente más chico, pero cuando se erecta, pum, 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 puede triplicar, cuatriplicar, dependiendo obviamente de la persona y el contexto, su tamaño.
Claro.
¿Te pasaba algo así? ¿Hay algo que te gustaría contar?
A mí me daba mega.
¿Qué te pasaba a ti?
Me daba cosa, weón, porque al final es el ego y en esa época lo mismo, siempre llegamos a lo mismo, pero el weón que la tenía más chica, jaja, weón la tiene chica y era el bullying y todo lo demás, porque vamos a hablar del bullying que le hicimos un compañero porque. Yo no. Eso es tremendo. Yo no lo hacía, pero
yo me siento súper reflejado contigo, que yo no lo hacía, pero omitía. O sea, no defendía y al final, y creo que ahí tú cachai más, en leyes que es como, creo que es así, la omisión.
Sí. Sí, la omisión.
¿Cómo es?
Omisión.
Es carácter, es como sí. Es un delito por omisión.
Sí, delito
como
por si omisión.
Tú lo contáis, claro. Como que igual te penalizan, ¿no?
Sí, pues igual estáis cometiendo la cuestión porque estáis omitiendo lo que podría hacer. Pues alguien lo pudo haber defendido. Sí. Nosotros nunca defendimos, ¿cachai? Y ahí viene la presión social de que si tú lo defendiste, van a guayar a ti también. Sí. Entonces uno no quiere que lo moleste. Sí, para que todos sí. Como así. Si uno es hiriente, pues bueno, y me pasaba lo mismo en la ducha, pues bueno, sí. a mí me da cosas.
Pero está bueno eso de hablar porque tal vez. ¿Quién sabe si nos está escuchando de repente un adolescente y se está cuestionando su genital? Entonces, súper importante, team sangre, team carne, no hay uno mejor que otro, no. Eso es lo que dice la teoría, aunque me voy a mojar el poto, yo creo que sí, en verdad yo creo que el team sangre la lleva. ¿Por qué? Porque yo creo...
La llevamos.
¿Sabes por qué? ¿Por qué creo? Porque somos más eficientes, o sea, literal, eficientes a nivel energético y riego sanguíneo. ¿Para qué vas a utilizar sangre en una parte determinada de tu cuerpo?
Puta, cualquiera? Te pusiste técnico, weón.
Si es que no la vas a utilizar.
Claro.
No sé si me explico.
Sí,
piensa
sí,
en la lógica más primaria. Sentido común.
Sí.
Es más eficiente reposar algo y cuando se necesite, se erecta.
Sí, po.
¿Cachai? Eficiente.
Eficiencia, digo, eficiencia
en
total.
En cambio, es como una pérdida de energía, un coste de oportunidad.
Claro, coste
de oportunidad. Que se está yendo la sangre hacia abajo en una prueba de matemáticas.
Claro.
No sé si me explico.
Sí. Te entiendo completamente.
Aguante team sangre. Aguante
team. Y para todos los cabros que son team sangre, compadre...
Dejen acá en sus comentarios si son team carne o team sangre.
No se sientan disminuidos, compadre, porque salud.
Salud, salud por
salud,
el compadre. Presente.
Salud
por presente. Estar aquí compartiendo.
Está muy buena la conversa.
Esta conversa.
Harto tema ahí, pues.
Diego, quiero retomar ese tema al principio. Tú tienes un hijo.
Sí.
El Borja.
El Borja.
¿Cómo ha afectado un hijo a tu adultez, a tu madurez, a tu conciencia y, en definitiva, a decidir si salgo a carretear, si voy a tener sexo, tengo más, menos sexo? ¿Te gustaría compartir un poquito de cómo influye tú, tal vez otras personas? Pero bueno, en realidad tu experiencia, tu realidad.
Yo creo que lo primero
¿te ha influido?
Que, yo creo que lo primero que influye es que ya uno no es libre, no en un mal sentido, sino que uno tiene a alguien que depende de uno. ¿Cachai?
Okay. ¿Cachai? O sea, ya no así... Lo que se te cante...
No, ya no hago lo que se me levante la raja. Si me quiero levantar, no puedo. Y eso a su vez ha hecho madurar. Y era lo que hablábamos el otro día un poco, de ese duelo de que uno se da cuenta que hay cosas que no puede hacer y que hay compañeros que, por ejemplo, mi grupo de amigos y amigas, ninguno es papá. Yo soy el único papá del grupo.
Ah, eso es súper interesante.
¿Cachai? Porque
destacas, o sea, tení una característica
que es diferente, ¿cachai? Que no todos no cachan cómo es la cuestión. Ahora, yo qué puedo decir además, yo con la mamá del Borja, yo tengo la suerte de que ella es súper buena mamá, yo no tengo nada que decir. Y con el tiempo...
¿Tú ya no estás con ella?
No, yo ya no estoy con ella.
Perfecto. ¿Cómo es eso? O sea, como... ¿Podís seguir normal? ¿Te ha costado?
Costó en un principio. No voy a entrar en detalle, no creo que sea necesario. Pero de a poco la cosa ha ido mejorando y finalmente lo que importa es el hijo, el guatón, mi gordo hermoso. ¿En qué
influyó? O sea, finalmente...
Por ejemplo, yo los fines de semana que estoy con él, yo no salgo. Yo me dedico completamente a la paternidad.
¿Y eso qué implica?
Renunciar a cosas, pues, por ejemplo, si te invitan a carretear, por ejemplo, un viernes o un sábado, compadre, y no es que no pueda.
O sea, el fin de semana que hicimos pasado, no se puede repetir esto.
Claro, pero no es que no pueda, es que no quiero.
A ver, ¿cómo es eso?
Porque es distinto el verbo, no quiero porque quiero estar con él. Porque quiero.
¿Tú quieres estar
con él? Yo quiero estar con él, ¿cachai? Bueno. Porque me gusta estar con él.
No es como que Diego queda picado.
Claro.
O molesto.
Ahora, no te voy
por
a...
Por perderse. Sí, te ha pasado.
En un principio me pasó. Porque siento que es como un duelo. El duelo de madurar. El duelo de... A pesar de que yo no estoy todos los días con él, porque la mamá vive con él, ¿cachai? Pero yo voy a la casa a verlo, no tengo ningún problema en ese sentido. Tenemos nuestro acuerdo, etcétera, etcétera. Ella se lleva una pega más pesada, porque ella está más con él, ¿cachai? Pero... se me fue el hilo. Estábamos de que...
Estáis renunciando a algo
claro.
Que más encima... tus pares o tus amigos no están teniendo hijos, claro, y que finalmente tú te comparas contigo y eso sigue siendo...
Y eso es lo que me costó, pero me di cuenta, pues yo me comparo conmigo, ¿cachai? Y no porque no vaya un carrete un fin de semana a sacar el mundo, pues, claro, ¿cachai? Porque...
De hecho, podéis valorar más al siguiente por...
Por claro, y además que el Borja... Me gusta estar con él, pues. Lo pasamos bien los dos, ¿cachai? Nos reímos... Bueno. Me encanta dormir con él porque es como un guaterito, pues, ¿cachai? Es exquisito estar con él y esta edad es súper importante.
Diego, tener un hijo, ¿tú crees, en tu caso, más que hablar en el genérico, te hace tener más sexo o menos sexo?
No influye.
Buena respuesta.
No influye, no influye, no influye, porque...
En un principio tampoco...
Yo creo que se le mira mucho al que tiene un hijo, y más a la mamá que al hombre, ¿eh? Como que la mamá, tiene un hijo... Ah, es que no puede... No, weón, yo creo que la cuestión va en que... Saquemos de la ecuación al hijo.
Ya.
Dejemos un hombre o una mujer que trabaja...
Tú igual, o sea, como igual sin hijo.
Hay miles de cosas que influyen en el sexo, que no tienen solamente que ver con un hijo. El estrés de la pega, de que las cosas no te están saliendo bien, sí, etcétera. Sí. Entonces eso también influye, ¿cachai? Y para mí, por lo menos, no se ha visto mermado el ser papá a no ser papá. Entonces no lo considero en la ecuación. ¿Cachai? No lo veo como algo que diga, chucha, tengo un hijo, voy a tener menos sexo.
Ya. No te sentí en desventaja.
No, para nada. No me siento para nada en desventaja. No lo veo como algo que me disminuya, ni como algo que me suma. Es lo que es la realidad, ¿cachai? Es lo que me toca vivir y estoy contento, me siento pleno, me siento feliz. Ando corriendo todo el día, todas las cosas que hago, pero me siento, feliz.
¿Cómo piensas tú que va a ser tu educación sexual con tu hijo?
Súper abierta, yo creo. O sea, desde chico explicarle... Bueno, yo, por ejemplo, cuando... Ahora él ya sabe sus partes del cuerpo, por ejemplo. Acá. Cuando llegamos al pene, yo le digo, el pene. Bueno. No que el pilín, que la cuestión. El pene, compadre.
Súper bueno. Llamarlo, ¿qué sobrenombre? Pene,
sí. Pene, la mamá también. El pene, desde chiquitito.
Y no te lo debería tocar ninguna persona extraña. Exacto. Ni siquiera usted, incluso.
Ahora él no cacha eso todavía, ya. ¿Cachai? Porque es chiquitito, si tiene dos años, 4 meses. Ya.
Eso es súper importante, como educar también en base a un contexto. O sea, porque la gente se asusta cuando dicen, no, educación sexual, entonces los cabros chicos se van a poner todo a tener sexo. No, porque al final es vas por paso. Primero nombra las cosas. Reconócelas,
claro.
Interiorízalas para luego empezar a vincularte con ellas.
Exactamente. Después, cuando esté más grande, enseñarle el pene, qué es lo que hace, la función que cumple, tanto tema.
Y no llegar tarde como tu papá.
Sí, pues, no llegar tarde como mi papá. Es que son las generaciones. Son las generaciones.
Pero ojo, a mí ni siquiera estuvo esa conversa.
Claro.
Por último, lo intentaron.
Claro.
En tu caso, en la mía. Skip, o cero. Sea, saltar.
Es que lo de ello yo creo.
Para
son...
mí era entre. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fueron tus primeras pajas? ¿Cómo fue tu. Bueno, ¿cómo fue ese despertar sexual?
Mi primera paja, me acuerdo perfectamente cómo fue.
¿Contar?
Y fue como una weá de inercia, así como que empecé. Me acuerdo que estaba un día durmiendo siesta, weón. Había llegado al colegio a la casa. Y me acuerdo que me lo agarré y empecé a hacerme así nomás, pues.
Pero te enseñaron lo visto.
No, weón, empecé solo. Y de repente sentí como una agua como caliente hirviendo, pa, y eyaculé.
¿En serio?
Bueno, así fue. Y nadie me había explicado ni una hueá. O sea, tú cachai.
Pero bacán, y después, porque fue
no,
super
weón,
intuitivo.
No, si no
¿qué
fue
pensaste que era?
No fue bacán, después me dio miedo porque,
pensaste que sangraste. No,
después pensaba, chucha, ¿y ahora voy a poder ir al baño a hacer pichí? Hueón, en serio, cachai. Vos cachai la hueá que te puede pasar si no te enseñan lo que es masturbarse, hueón. Sí. Eso pensaba yo.
O sea, tú te masturbaste sin saber lo que era una masturbación.
Y llegar a la eyaculación.
Y
después
eyaculación.
Tenía miedo de ir al baño porque no sabía si iba a hacer pichí o qué hueá me iba a salir del pene. Así.
Qué cuático.
¿Qué es cuático?
Cacha que mi primera experiencia también, yo me acuerdo, y es súper torpe y tonta porque yo tampoco, nunca supe, nunca me enseñaron, nunca vi, por último así, no sé, una porno. Y yo, es súper tonto lo que te voy a decir, pero es como que alguna vez a alguien, no recuerdo a quién, le escuché que se sentía calientito. Entonces yo lo que hice, es súper tonto, pero es como que empecé a tocarme así como...
Así como haciendo
como
fuego.
Prendiendo fuego. Pero de lado, o sea, no una dirección hacia arriba, sino como de lado.
Ah, de lado.
Y sentía placer.
Ya.
Es sí, chistoso. Pero no logré la eyaculación en mucho tiempo. Y lo hice varias veces y yo pensé que era así. Porque decía, oye, traduzco cambio en mi cuerpo, en mi pene, así. Y esas fueron mis primeras pajas, por así decirlo.
Y eso es lo de lo importante que decís tú, weón.
Y, lo peor es que no tenía retroalimentación porque no lo habláis con nadie.
Te
no
daba cosas.
No podía hablarlo contigo o con otro.
Por el tema del colegio, la educación sexual que no hay en el colegio, que colegio católico, pacato, weón, que no se puede contar ni una weá porque decís Penny como que ¡oh! Castigado, weón, ¿cachai? Y toda la cuestión. Y después, ¿y uno qué busca ahí, creo yo, weón? Porque uno no sabe, el porno.
Sí.
¿Cachai? Y el porno.
La peor educación en ese momento.
El porno.
Porque te venden imágenes de penes de 25 centímetros, mujeres súper mega operadas y como que finalmente una idealización del sexo que no es.
Y que no es así, pues, weón, ¿cachai? Sí. No es así. Yo, por ejemplo, vi harto porno en mi adolescencia, pues, weón, porque pensaba que así era la weá, pues. Pero cuando...
¿Te influyó? ¿Sientes que el porno como en tu...
En un principio...
¿Ideal sexual?
Por en un principio...
¿De cómo follar? ¿De cómo
sí,
vincularte?
Sí, en un principio, claro, porque uno ve esa weá y es lo único que uno ha visto, sí. Lo único que te imagináis, que la weá es así, ¿cachai? Y la weá no es así, es completamente distinta, po. Sí. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿cachai? Sí. Así el dicho me parece, ¿cachai?
Sí, total, porque al final es como una película de ciencia ficción. O sea, lo que aparece ahí está editado, hay personas con, no sé... finalmente no es real, no es normal, no es una toma, sino que buscan un estímulo, o sea, es una película para lucrar y por algo el porno tengo mucho que opinar frente al porno, tal vez no va a ser el momento hoy día, pero de momento me gustaría abordar de que es un referente, pero no es el referente, ¿cachai? Porque sí que hay algunas personas que aprenden y todo, hay mucho que podemos opinar de cosificación, de malos tratos, de trata blanca, o sea, muchas cosas negativas. Pero lo que hay que entender de base, hoy día en mi perspectiva, sobre todo en mi pega, es de que la sexualidad es mucho mega más amplio que eso. Como empezamos la conversación, lenta, a tu ritmo, con música, bailando, sin coito, sin penetración, sin eyacular, entonces como que... ¿te hace sentido esto, no? Como que, o sea, ¿tú ¿cómo son tus encuentros? O sea, como en general, como vais variando, depende del día, improvisáis, como ¿de qué depende?
De todo, depende del día, la hora, excepto mañanero.
¿Te afecta, por ejemplo? Nos quedó claro, pero por ejemplo, no sé, la luna o fin de mes o tu estado emocional.
Sí, o el estado emocional afecta, pues, el estrés a mí me afecta, ¿cachai? ¿Cachai? Me afecta. Yeah. El copete afecta también, ¿cachai? Por eso yo no tomo mucho, porque no...
Sí, sí.
¿Cachai? Bueno, igual tomo de vez en cuando, aquí estamos con weas y tomo. Pero para los cabros más jóvenes también, que no el alcohol también afecta la erección en el hombre.
Totalmente.
¿Cachai?
A ver.
Pero a mí no me afecta en la erección del pene.
No.
Me afecta en la eyaculación.
¿Te retrasa?
Completamente.
Ya, sí. Es que el alcohol ya hay que hablarlo. O sea, mira, hemos tomado una copa de vino, pero...
No, yo dos.
Ah, ya. Sorry. hay que verlo como una campana de Gauss. O sea, el alcohol es un depresor, técnicamente. Sí, no. O sea, nadie que se tome... una botella entera de whisky va a quedar happy, va a quedar mal. Y cada uno tiene que encontrar como su punto, si es que quieren obviamente uno, dos, tres vasos X, pero es como ese punto como de euforia, como desinhibición para alguna actividad. No estoy diciendo por ningún motivo que se tiene que tener siempre sexo con alcohol, pero si es tu preferencia, es súper mega válido. Pero sí va a retrasar por algo, la gente no puede manejar con alcohol,
chico,
porque finalmente chocan. O sea, afecta a tus estímulos neurosensitivos. Exactamente.
Claro.
Entonces, en el sexo pasa lo mismo. Va a retrasar y va a letargarse tu fase de meseta y de excitación. Mm. Literal, el alcohol va a hacer que deseemos más, nos pasemos más rollos y va a bajar sí o sí la excitación. Porque todo se retrasa. O sea, finalmente es como que hacemos un... cargando, o sea,
¿me entendí? Una carga como más lenta.
Una carga más lenta.
Claro.
Entonces, es cuático eso, como que bueno que lo estamos hablando, porque también finalmente el mensaje tal vez que se puede transmitir es como, conócete a ti mismo y ve cuál es tu punto medio.
Bueno.
Y tal vez es cero, tal vez es uno, tal vez es dos, no lo sé, conócelo.
Sí,
esa es la pega.
Esa es la pega, es verdad, güey.
Y tal vez no el alcohol, tal vez es... un pito, tal vez, no lo sé, tal vez es meditar.
Pero
tal vez
es rico
música.
Con pito, pues, güey. ¿Ah? Es rico con pito.
O sea,
es distinto.
Es que por eso te digo, conócete a ti mismo.
Claro.
Y como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, y evitarás mil batallas, y evitarás mil dificultades, evitarás mil disfunciones, evitarás mil problemas. Conócete a ti mismo. Creo de que eso es lo que yo me estoy quedando, un poco como con el mensaje como de conocerse, tenerla clara, ir aprendiendo. Y ojalá que en el camino no joderte a personas.
Yo creo que hay hartas frustraciones sexuales en la vida de uno.
Por eso,
por eso es como cáete mil y párate mil uno. ¿cachai? Uno sí. se va, uno va recuperando, te va a servir de experiencia. Y es bonita la sexualidad.
Sí, porque te lo digo, y sorry, quiero ser insistente, porque hay mucha gente que, claro, que puede tomar X y al final como que nunca ve un mea culpa y es como que no, el otro tiene que aprender. No, pues tú tienes que aprender. Uno o sea, no se trata de fluir y finalmente joderte a un montón de otras personas como cadáveres emocionales, sino que es como, ten cuidado también de tus actos, cómo repercute. Ojalá que lo que utilices, si es que te vinculas con el alcohol, con droga, con marihuana, con lo que sea, te ayude a estar más pleno, no a alejarte de quién eres o a estar más inconsciente.
Y cuidarse sexualmente y cuidar al otro.
Eso. Y eso está demostrado que cuando se ingieren esto hay menos prevalencia de utilizar preservativos, más contagio ITS, y así entramos en también otro espectro que no hemos hablado de la educación sexual. Y ese otro tema. En la educación sexual, y aquí me acuerdo súper bien, en biología, nos enseñaron desde el punto de vista de la reproducción, no del erotismo. O sea, si nos enseñaron en verdad gestación, 9 meses, no sé qué, cosas así.
Las ETS, yo me acuerdo.
ETS, llevar fotos. Y nos ponen fotos.
¿Te acordás? De la gonorrea. ¿Te acordás? Una wea, un pene weón secretando pus. Una wea que nunca se me va a olvidar.
Fíjate que es cuático porque, si lo pensamos bien, nos están educando en base al miedo, en base a la enfermedad, en base al dolor, en base al no lo hagas.
Lo que hace la Iglesia Católica, en base al miedo. Yo creo que, nos vamos a meter a otro tema, pero que tiene que ver con el tema sexual, las religiones, ¿cachai? En base al miedo, en base a que tú para tener relaciones sexuales, por ejemplo, tienes que estar casado, ¿cachai? ¿Es otro temazo esa weá?
¿Y cómo se llama eso? Tiene un nombre, como casi una herejía, tiene como...
Está ahí en pecado, yo creo, no sé. Desde el punto de vista del catolicismo es pecado, porque...
Sí, pero está mal, básicamente.
Está mal visto. No corresponde.
Sí. Oye, está súper, súper interesante todos los temas que hemos ido hablando. Ya para ir cerrando, Diego, ¿alguna idea, alguna reflexión que te gustaría como ir compartiendo, como que no hayamos dicho o lo que más te haya hecho sentido tal vez de la conversa? ¿Qué te gustaría transmitir? ¿Qué mensaje te gustaría
dejar? Yo creo que el mensaje para...
dejar.
Como para la gente más joven, que nos escuchan. La sexualidad no es una cuestión de un día a otro.
¿De qué?
No es de un día para otro que uno aprende todo lo que va pasando. Son etapas, periodos, tiempo que uno se va conociendo. Y lo más importante, como tú decías recién, es conocerse uno primero. Saber lo que le gusta, saber lo que no le gusta. Poner los límites a lo que yo quiero y no quiero hacer. Y eso te sirve después para cuidar a tu pareja o la persona con la que tú estés. Y siempre van a haber frustraciones sexuales, pero eso no quiere decir que tu sexualidad sea mala mientras tú logres después tomar el problema y lograr resolverlo. Yo creo que eso es súper importante. Van a haber periodos buenos, van a haber periodos malos. Así es la vida, pues, un ciclo, pues, bueno, finalmente.
¿Qué haces bonito?
Bueno, pero algo estudié derecho, pues, bueno, tengo que hablar bonito. Así no como traigo cliente.
Ay. Bueno, eso, pasa tus datos un poco como también, si la gente, no sé, ¿a qué te dedicas? Si la gente le caíste bien.
Bueno,
no sé,
soy abogado de inmobiliario, ¿ya? Pero aparte yo tengo mi estudio jurídico, donde tomo causas civiles, laborales, posesión efectiva, excepto penal, no tomo penal, es lo único que no veo.
¿Por qué no?
Porque si alguna vez quisiera, por ejemplo, trabajar en el servicio público, y no sé, pues me contrata un microtraficante, si es que es microtraficante, porque existe el principio de inocencia, se entiende que la plata que me paga es plata sucia, entonces no podría entrar al sistema público a trabajar, ¿cachai?
Oye, pero está súper ad hoc lo que hablamos, conocerte. Claro. Porque cuando te conoces, pones límites. Lo que dijiste recién, pues, o sea, literal, este es mi límite, no quiero. Y no es súper válido, y está perfecto. Y hay otras personas, yo creo, dime si no es así, otro abogado que sí cruzan eso,
claro,
y no lo hacen mejor ni peor persona. Son...
Es lo que es.
Es lo que
es. Es lo que siempre...
Porque, de hecho, tienen que... Yo creo, o sea, una persona imputada igual necesita a alguien que lo defienda.
Por supuesto,
de hecho,
si necesita.
Creo que eso es ley, ¿o no?
Sí, necesita que lo defiendan, ¿cachai? Que
solamente recuerde... que no tú.
Claro, yo no lo haría, ¿cachai? Porque no paso, exactamente.
Pero qué bacán. Entonces, también pasáis de algunas prácticas sexuales o de algún comportamiento, ¿cierto?
Como todo en la vida.
Exacto. Sí. Buenísima. Diego, me encantó la conversa, lo pasé súper bien y un gusto.
También, pues, muchas gracias.
Que tenga un muy buen fin de semana con el Borja.
Gracias.
Gracias por estar presente y eso.
Gracias por la invitación y estuvo de verdad muy buena la conversa. Gracias. Bacán.
Gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Gracias por estar presente. Los quiero mucho. Bye.